Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con la historia de la linterna. Javier Redondo, doctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Traes esta noche un aniversario, porque pasado mañana se cumplen 40 años de las primeras elecciones democráticas después de la dictadura de Franco. Fueron el 15 de junio de 1977 y para conmemorar la efeméride nos traes el libro ¿Qué nos ha pasado? España de ilusión al desencanto, del periodista Fernando Onega, que acaba de publicar Blas y Janés. ¿Qué has encontrado en este libro?
Bueno, pues aquellas elecciones que se celebraron entre semana, un día de diario, era miércoles. Dos meses antes se había legalizado el Partido Comunista de España e inmediatamente después, el 1 de agosto, se formó la comisión parlamentaria que redactó la Constitución del 78. Los ponentes se pusieron enseguida manos a la obra para trabajar en la Constitución. Luego, en octubre, se firmaron los pactos de la Moncloa. Fueron, por lo tanto, años, meses trepidantes. Y esa generación de españoles fue todos a una, o fueron todos a una, en pos de un mismo propósito. Fueron con entusiasmo, optimismo, lo describe el libro. También con memoria y, a pesar de los muchos obstáculos, pues como dice el subtítulo del libro, con ilusión. El autor, que Fernando Onega, repasa los últimos 40 años de la historia de España. La revista Time, el 27 de junio, tituló con la imagen de Suárez, España gana la democracia. Ha escrito Onega una crónica vibrante, también con un tono elegante, de un país que cambió muy rápido. Una pregunta sobrevuela todo este ensayo de Fernando Onega. Ahora que tenemos una democracia consolidada, un régimen de plenas libertades y un país moderno, nos consume la apatía, el desencanto, la frustración. Sin embargo, el libro concluye, creo, es mi consideración, con un mensaje optimista, con 100 hitos que cambiaron España.
100 hitos, tantos, le caben tantos.
Sí, enumera 100 hitos a partir de las primeras elecciones, esas del 15 de junio de 1977, y 100 cambios de carácter político, de carácter cultural, de carácter tecnológico, de carácter social, que modernizan España. Por ejemplo, uno de esos hitos es somos más altos que entonces. Pues otro,
somos más altos que entonces.
Somos más altos que en 1977, la generación que ha seguido a aquella que hizo la transición, pues ha crecido un poco respecto de la anterior. Ha mejorado la calidad de vida, han mejorado las comunicaciones, España está en la Unión Europea, ingresó en la OTAN, es decir, España en 40 años se ha modernizado a un ritmo, como decíamos antes, pues trepidante.
Y tanto, y tanto.
Sí, el libro de Onega, que tiene mucho interés porque es una crónica larga, pero en el fondo es una crónica, pasa de las elecciones. Es verdad que no se centra tanto en los primeros años, en el año 77, 78, 79, 80, sino que acaba recorriendo todos los 40 años y resumiendo, por lo tanto, la historia de España de estos últimos 40 años. Repasa los obstáculos, repasa los hitos, repasa los problemas, es decir, los puntos negros de nuestra democracia.
Porque es un gobierno que convoca las elecciones en 11 meses.
Sí, es un gobierno que
desmonta la dictadura en 11 meses y convoca unas elecciones.
Convoca las elecciones, adquiere mucho protagonismo también la figura del rey, al que el autor le dedica el epílogo. Entonces se centra mucho en la figura de Suárez, mucho en la figura del rey y, por supuesto, en el papel de la oposición responsable que ejerce Felipe González hasta el momento en que da por finiquitado el consenso y se ve como presidenciable.
Es clave un asunto que tú has estudiado recientemente en profundidad, que es la legalización del Partido Comunista, cuyo aniversario se ha cumplido en la pasada Semana Santa, el Sábado Santo del año 1977, ¿no?
Claro, es que eso legitima del todo las elecciones de 1977. Es verdad que no concurren todas las formaciones, aunque se hablaba de aquella sopa de siglas, porque concurren casi 200 siglas a las elecciones, hay algunas de extrema izquierda que todavía no da tiempo a legalizar en 1977, pero que ya sí concurren en 1979. Entonces, a partir de 1979-80, ya Fernando Onega habla de una democracia que está en proceso de consolidación y que precisamente es el gobierno de González en 1982 el que inicia ya la modernización y el camino de esa consolidación. consolidación. Como te decía antes, repasa un poco también los puntos negros de dónde hemos fallado.
¿Cuáles, a juicio de Fernando
Bueno,
Onega,
a juicio son? De Fernando Onega está sobre todo la crisis, ¿no? Él cree que hay un punto de inflexión a partir del gobierno de Rodríguez Zapatero. Obviamente, antes ha repasado el golpe de Estado de 1981, obviamente ha repasado el ETA y esa gran lacra que ha recorrido España durante más de 30 años, 30 y tantos años, que es ETA, pero algunos puntos negros en los distintos gobiernos, pues obviamente habla de la crisis como el gran punto de inflexión a partir del cual comienza esa nueva etapa en la democracia española, que es la etapa del desencanto. Ahí es el punto de inflexión. Recorre también los cinco presidentes, aunque se centra menos en Calvo Sotelo, porque le tiene casi como un presidente interino, pero ensalza un poco las virtudes y los defectos de cada uno de los presidentes,
¿no? De toda una generación de políticos que, vista la actual, la comparación 40 años después... Clarea un poquito el asunto, ¿no?
Sí, la verdad es que no se mete demasiado en los partidos emergentes, les llama los nuevos, y sí es verdad que establece un poco los desafíos con los que se encuentra. España también, él dice, se enfrenta al gran desafío que supone la herida catalana. Pero realmente si salen bien parados, obviamente Suárez, por esa determinación que tuvo en llevar a cabo la transición, González también, por la paciencia que manifestó y su espíritu reformista en los años previos a su victoria electoral, y luego también elogia, lo cual no es fácil de encontrar, aunque la parte del elogio sí es comúnmente aceptada por la mayoría de los analistas, sí. Esa paciencia casi paquidérmica de Mariano Rajoy.
Dime una cosa, ¿cómo analiza aquí el autor que los jóvenes no aprecien actualmente la transición? Porque, por ejemplo, lo he visto en el Congreso, un desprecio absoluto a lo que es toda la transición y todos estos años de democracia, porque si alguien se ha atrevido a decir, alguien muy joven en el Congreso, con una frialdad pasmosa, que la democracia pide paso, Javier.
Sí, pues Fernando Onega realmente no profundiza tanto en darle respuesta a esa apatía de los jóvenes, pero sí, digamos, cree que los nuevos partidos deben responder a nuevas demandas, y que se gestó una cultura política según la cual no se reforzó, no se puso en valor desde el primer momento la transición. Es decir, que la generación siguiente a la que hizo la transición ya no reivindicó tanto la transición como el momento fundacional de una democracia y el gran momento español.
¿Por qué ha recuperado 40 años después tanto terreno la versión rupturista?
Bueno, porque yo creo, y esto es una apreciación personal después de haber leído el libro de Onega, que es precisamente porque los rupturistas han encontrado una veta en el relato democrático, es decir, en el pacto entre élites. Y eso ha calado hondo en una nueva generación. El propio Onega cita, como curiosidad o como anécdota, que ya el CDS de Suárez, uno de sus lemas es: yo también tuve problemas con la banca. Fíjate, el CDS de Suárez, a mitad de los 80, ya le echaba el muerto a la banca de algunos de los problemas.
La cultura anticapital viene de lejos.
Claro, que la cultura anticapital, que hay un pozo en la cultura política de los españoles, que es estatalista, es anticapitalista, que hay cierto rechazo a las élites, y bueno, es
pero
esa cultura...
Falange, ¿no? Eso todo eso era la falange.
También
¿no?
era de la falange, porque hay...
Es decir, que todo es ideario,
claro,
de la falange,
hay doctrinas,
el capital.
Hay doctrinas primas hermanas, ¿no? Y doctrinas primas hermanas son la fascista y la comunista, porque ambas son profundamente antiliberales. Entonces, todo ese pozo que está latente en nuestra cultura política, hay quien realmente lo extrae y sabe explotarlo en un momento muy pertinente, que es el momento de la crisis económica, cuando la sociedad le echa la culpa a los poderosos de su crisis, porque hay un elemento que combina perfectamente con ese, que es la corrupción.
Y se cuestiona el origen, por lo tanto, la
Exactamente.
Transición.
Se cuestiona el origen porque el resultado ya no es la constitución del 78, el régimen parlamentario. Sí. El resultado es el pacto entre las élites y deriva de aquel pacto original de los años 70.
Se ha hablado mucho en estos 40 años de la segunda transición. Eso es una leyenda urbana, ¿no?
Bueno, el autor, que no es partidario, no es que lo mencione explícitamente, pero yo extraigo de la lectura del libro que el autor no es partidario de la idea de segunda transición. La transición se hizo, la transición de un régimen autoritario a uno democrático es lo que define el concepto, por lo tanto, no cabe un concepto de segunda transición para pasar de uno democrático a uno más democrático todavía, como hemos dicho antes, sí. Se reclamaba en la tribuna del Congreso. Entonces, la idea de segunda transición yo creo que es una idea torticera, manipulada, que tiende precisamente a enaltecer o ensalzar el discurso rupturista frente a aquel discurso pactista de los años 70 que hay que reivindicar.
Entonces, estamos aquí de la ilusión al desencanto, que es lo que dice este libro que estamos analizando esta noche, que con motivo de los, ya de paso, los 40 años de las primeras elecciones, ¿estamos en el desencanto o es un lema, Javier?
No, estamos en el desencanto. El autor dice que estamos en el desencanto y que, como decíamos antes, crisis más corrupción ha generado esta situación de desencanto. La situación de desencanto, de todos modos, está por ver que las puedan arreglar las formaciones nuevas, como dice el autor. Pero sí es verdad que se requiere un pacto social para recuperar un poco el espíritu reformista que fue el que movilizó a la sociedad en los años 70.
Espíritu reformista que ahora mismo, debido a la composición parlamentaria, ya lo he visto hoy, los presupuestos y poco más.
Sí, eso queda limitado. Eso queda limitado.
¿Y cómo se recupera la ilusión de los jóvenes por el sistema democrático nacido hace 40 años en las elecciones del 15 de junio, Javier?
Yo creo que eso es muy difícil. Eso deben pasar generaciones, porque en el fondo es una cuestión de educación. Es decir, la frustración de los jóvenes viene en tanto que ha arraigado la cultura de la gratuidad. Como ha arraigado la cultura de la gratuidad y la cultura de los derechos sin deberes, la frustración puede ser permanente y hay poca tolerancia a la frustración. Entonces, eso no se cambia de un día para otro, ni lo cambia una formación política. Lo que lo cambia es realmente la educación, el espíritu de superación, el esfuerzo y la meritocracia.
Tú fíjate que estamos recordando esta efeméride hoy aquí en Noticias con Historia con Javier Redondo, esta efeméride del 15 de junio de 1977, tal día como hoy, donde estamos asistiendo a una moción de censura que yo no sé si los padres fundadores de esta democracia algún día pensaron que íbamos a asistir a algo como lo que se ha vivido hoy en el Congreso.
O que las mociones de censura pudieran estar orientadas realmente a la promoción de un personaje, ni siquiera de unas ideas, sino de la propuesta de un programa de gobierno.
Hoy lo has escrito en El Mundo, que no es una moción de censura, sino una promoción.
Una promoción de censura, ¿no? De la empresa de Ribos Iglesias, ¿no? Decía, así es, porque lo que hemos asistido es a una promoción de principalmente de esas ideas rupturistas, porque si nos fijamos en el discurso de Pablo Iglesias, toda era una reivindicación de la historia, pero tratando de enlazar el gobierno actual del Partido Popular con lo peor del sistema de la restauración y con los pactos entre élites. Todo lo que denuncia es nuestra democracia es producto de un pacto entre las élites, por lo tanto no es una verdadera democracia, y eso nos tiene que hacer pensar que precisamente tenemos que reivindicar aquellas primeras elecciones libres en 1977.
La fotografía de la portada del libro de Onega, con el que hemos glosado esta efeméride, es Adolfo Suárez dándole fuego, dándole lumbre a Felipe González en una mesita en el Congreso de los Diputados. Ahí están fumándose un pitillo los dos.
Fíjate que son dos reformistas, yo creo que son los dos reformistas de la generación nueva. Uno pertenece al establishment, que es Adolfo Suárez, y otro está fuera del establishment, pero no deja de ser un reformista y no es un rupturista. Esta es la imagen de la España de la transición y la imagen que hay que recuperar. Las dos grandes formaciones de carácter reformista que son capaces de acordar las cuestiones nucleares de la política española.
Noticias con Historia, la efeméride de esta semana que hemos recordado con Javier Redondo, el 15 de junio de 1977, las primeras elecciones democráticas después de la dictadura. Adiós, doctor. Hasta el próximo día. Que te vaya bien.
Hasta muy pronto.